El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Seguir conversando respecto al tema que nos hemos propuesto abordar esta semana, ¿no? La reconfiguración de lo rural que se está presentando en estos espacios en cuanto a productividad, en cuanto a población y en cuanto a lo que se viene trabajando desde distintos territorios. Para ello estamos en la presencia, bueno, en realidad contamos con la presencia de una hermana muy querida en lo personal. Estamos con Mauge, que hace parte de la organización Campesino, aquí en el departamento de Cochabamba. Mauge, bienvenida, a pedirte que saludes a la audiencia y compartas con nosotros, nosotras y nosotres, el trabajo que vienen realizando desde Campesino.
Gracias, Gaby, un saludo pues a toda la audiencia de tu programa, gracias por la invitación. Y pues nosotros, bueno, yo estoy en la ciudad de Cochabamba y nosotros tenemos un espacio de venta de productos agroecológicos que es de una asociación de productores agroecológicos de la ciudad de Cochabamba, ¿no? De apicultores, horticultores, productores de granos, productores de deshidratados, productores de camélidos, de lácteos y bueno. Es una asociación muy grande que tiene su tiendita, de la cual yo trabajo y estoy apoyando en toda la cadena productiva de los productos aquí en la ciudad de Cochabamba.
Mauge, querida, ¿cómo nace la idea de Campesino, no? En su página dicen que es el brazo comercial de las OECAS. ¿Qué son las OECAS también?
Ya, la CIOEC, en realidad, que es la Coordinadora de Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas de Cochabamba, nace en el año 2000, 2004, 2005 se va a constituir legalmente, y el 2007 aproximadamente van a formar el brazo comercial campesino, ¿no? Denominado así, pero tiene su origen y también su historia, digamos, que remonta en los años 70, ¿no? Si bien sabemos, en los años 70, 80, 70 más que todo, la CESUD-CB, en ese entonces, va a conformar las CORACAS, ¿no? Las Corporaciones Agropecuarias Campesinas, que van a ser el brazo comercial de las organizaciones campesinas a nivel nacional, ¿no? Entonces, estas CORACAS que hay en todo Bolivia, hay en La Paz, en Cochabamba, en diferentes departamentos, van a ser como el brazo comercial del movimiento campesino. Hay un decreto que habla de esta conformación de las CORACAS del movimiento campesino, y es desde ahí que nace un poco la idea de tener un brazo comercial, ¿no? Para acercar directamente del productor al consumidor, y de eso se van a, de alguna manera, se van a hacer visible en las ferias campesinas, ¿no? Hay la CORACA, si no me equivoco, Irupana, varias CORACAS, ¿no? Organizaciones productoras que a nivel nacional van a conformarse. En Cochabamba nosotros tenemos dos CORACAS de esa época, que es la CORACA Protal y la CORACA Iquile, ¿no? Dos organizaciones de esa época, ¿no? Entonces, ya con el transcurso de los años se van a reconfigurar en nombre y todo, y se van a llamar OECAS, ¿no? Algunas se quedan con el nombre de CORACA, pero según nuestra ley, que tenemos una ley de apoyo a las organizaciones productoras, se van a denominar OECAS, que es Organización Económica Campesina, ¿no? Entonces, nuestra organización compone ahorita de 9 organizaciones, de 9 OECAS en el departamento de Cochabamba. 5 son apicultores, 2 son horticultores, 1 es de camélidos y 1 de lácteos. Entonces, son 9 en total con las que venimos trabajando desde hace más de 20 años en el tema de toda la cadena productiva de los rubros, de 6 rubros, que es la apicultura, hortalizas, granos cereales, camélidos, lácteos y también en la transformación con plantas de transformación en diferentes lugares, ¿no? Como en Aiquile, en las partes de las alturas, en Ayopaya, hay plantas de transformación para el tema del deshidratado de la carne de llama. Y todos los productores están en diferentes municipios del departamento de Cochabamba, los apicultores, de donde vienen todos los productos y donde se va a vender en la tienda campesina. Entonces, la tienda campesina tenía este fin, porque bien sabemos que el productor rural, si bien trae sus productos al área urbana, no siempre vende todo lo que lo que produce, ¿no? O si viene a venderlo, termina entregando a precio de gallina muerta. Y esa es la experiencia amarga de las ferias campesinas, que al final el zanquero, como nos le decimos en quechua, o el intermediario, termina comprando la producción del productor campesino a precio injusto, ¿no? No de acuerdo a los costos de producción, ¿no? Entonces es por eso que la idea de campesino es lograr buscar mercados justos para el productor con un precio justo, ¿no? Precisamente porque el productor no siempre puede venir del campo a la ciudad todos los días o todas las semanas. Entonces, la tienda se constituye como este espacio para que el consumidor que se encuentre en la ciudad pueda acceder de manera directa a los productos que vienen de las organizaciones, ¿no? Eso es un poco en resumen lo que es campesino.
Un trabajo realmente importante. Mauge, quisiéramos que también compartas con nosotros y nosotras la experiencia de trabajo. Ya hablabas de la evolución en cuanto a nombres, en cómo se han consolidado estas organizaciones, pero sí quisiéramos saber, digamos, el camino, el proceso que se ha venido recorriendo en cuanto a producción en el área rural, ¿no? ¿Qué es lo que se está sacando ahorita al mercado? ¿Qué se está ofertando? Las condiciones de producción también en el territorio, ¿cuáles son estas? Si existen como algún, se han abierto más posibilidades o más al contrario, tal vez se están encontrando más limitaciones. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, sí, nosotros tenemos, es de manera adversa, digamos, el trabajo que viene realizando en el territorio específicamente, porque nosotros estamos ya desde hace tiempo transitando de la agricultura convencional a la agroecológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un camino difícil para los productores en el territorio, porque estamos hablando que en el territorio no todos le apuestan a este tipo de producción alternativa, ecológica, vinculada al manejo sostenible de los recursos naturales, al respeto por la tierra y todo, ¿no? Entonces, claro, por el pragmatismo, por la necesidad y todo, entonces son pocos los productores, digamos, en el territorio. De 100 productores, 30 le estarán apostando por esta forma, ¿no? ¿Y qué es para nosotros esta forma agroecológica de producir? Porque nosotros manejamos, por ejemplo, el tema del SPG, que es el sello ecológico local, en nuestros territorios, ¿no? Con el tema de la apicultura, camélidos y la horticultura. Entonces, ¿qué significa? Es producir nuestra propia semilla, producir de manera sostenible, con viveros, con cosecha de agua, con uso eficiente del agua con riego tecnificado, con utilización de bioinsumos y plaguicidas naturales, romper toda la, toda la, si se puede decir, lo que se tiene del productor convencional con los plaguicidas, con las formas de producir, ¿no? Entonces, estamos cambiando, es un proceso largo, ha costado a muchos de nuestros productores lograr cambiar esto. Lo mismo pasa con la apicultura, lograr que la apicultura está en zonas donde no haya cultivos con agroquímicos, donde no hay cultivos extensivos, lograr que haya manejo sostenible del bosque, cuidado de las reservas de agua para la apicultura y del bosque, promover la biodiversidad, porque la apicultura promueve la biodiversidad para la fecundación, para la fertilización, ¿no?, de las plantas y todo eso. Entonces, es un trabajo permanente y de lucha, ¿no?, que a veces al productor le cuesta y dice, no, es demasiado, es mucho trabajo, pero a veces se ven frutos, ¿no? Hemos tenido buenas experiencias en esto de seguir produciendo. Nuestra tienda es una muestra de eso. Nosotros venimos ya más de 15 años en la tienda con productos ecológicos para el consumidor, ¿no? Entre ellos la miel, el charque y las hortalizas, ¿no? Ha tenido un impacto no solo económico en los productores, sino también un impacto a nivel familiar y cultural, ¿no? Es decir, los productores se benefician y consumen esto que al final, al principio puede parecer novedoso, interesante, por necesidad producir agroecológicamente, y luego se se vuelve parte de su hábito el hecho de decir, he decidido seguir produciendo de esta manera porque consumo de esto, es más sano, me siento bien, ¿no? Entonces, hay varios desafíos para nosotros debido a la situación en la que nos encontramos por el tema de los efectos del cambio climático. Muchas de nuestras zonas y regiones donde no llueve, tenemos que tener el tema de la cosecha de agua, donde ha bajado el caudal de agua por la mucha perforación de pozos. Entonces, es una lucha permanente, ¿no? Ahora, en la pandemia, eso se ha visibilizado. Ha sido muy bueno esta experiencia de que la gente valore la producción local, porque los circuitos cortos, es decir, entre productores y consumidores, en la pandemia ha sido esencial para garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? De los productores y de los consumidores, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, para nosotros es... verde, luchar, ¿no? Manejamos diferentes pisos ecológicos, manejamos alturas en el altiplano, valles, cono sur y un poco de trópico. Y en los diferentes pisos ecológicos, los desafíos son diferentes para la apicultura, ¿no? Entonces, en cono sur hay falta de agua, hay muerte de colmenas, después pasa que no hay lluvia, ¿no? Y en otros lugares en trópico sí hay lluvia, hay agua, todo, pero lo que pasa es que hay contaminación a veces de los agroquímicos, porque para una producción sostenible y ecológica de la miel, por lo menos tienes que estar a 5 kilómetros lejos de cultivos con agroquímicos. Entonces, para el productor es complicado lidiar, buscar que sus colmenas estén fuera y lejos de estos lugares. Entonces, el manejo de la producción agroecológica también hace los desafíos de acuerdo a los pisos ecológicos, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros venimos trabajando y luchando en el territorio y también, bueno, con el consumidor, que también es difícil encontrar un consumidor consciente que pueda pagar el precio justo, ¿no? Las experiencias favorables que hemos tenido es con la miel en desayunos escolares. Hemos estado 7 años en un desayuno escolar en el municipio de Sacaba con una organización que se llama Coracaiquile, quien tiene miel ecológica y ha podido permanecer durante 7 años en un desayuno escolar por la calidad de su miel, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencia para nosotros es importante porque le dan, digamos, la seguridad al productor de que lo que está haciendo y lo que está produciendo está bien, ¿no? Entonces, bueno, nuestro circuito corto, que es el campesino, tiene sus altibajos y todo, pero la idea es seguir manteniendo este espacio para proveer, digamos, al productor y también al consumidor unos posibles precios justos para ambos, ¿no?
Cuando hablamos de los precios justos, Mauge, ¿en qué criterios, digamos, se establecen para que se pueda establecer los precios, valga la redundancia, de determinados productos? Supongo que interfiere también mucho, se podría decir, ¿no?, que aporta mucho en esta definición el tema de la temporalidad, pero también qué cosas más allá también de la mano de obra, que ya de por sí es mucha, según lo que nos estás compartiendo.
Sí, el precio justo hace referencia a que se hace de acuerdo a los costos de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los productos en el mercado, los precios no están acordes de acuerdo a los costos de producción, es decir, a todo lo que has invertido en mano de obra, en insumos, no cubre, ¿no? Porque en el mercado se rige la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, un día puedes vender tu tomate, la caja, en 150 y otro día puedes terminar vendiendo en 15 pesos la caja. Eso es totalmente injusto para el productor y para el consumidor, ¿no? Porque un día sube para el productor, otro día para el consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos establecido con los productores es manejar un solo precio todo el año para la verdura, para la miel, para ser justos con el productor y con el consumidor, ¿no? Entonces el productor sabe que si va a vender un precio a un precio determinado que le cubra sus costos, entonces va a garantizar tener un consumidor fiel, digamos, ¿no? Que le va a comprar siempre, que no, ¿no? Entonces, a veces es complicado cambiar la lógica también en el productor, porque dice, ah, pero ahora mi tomate puedo vender en tanto porque en el mercado está así, ¿no? Pero estos espacios, digamos, como ecoferias o tiendas como la nuestra, como campesino, se establecen para garantizar el precio justo a ambos, ¿no? Entonces, también tiene que ver no solo la temporalidad, también tiene que ver el acceso al territorio y a los recursos naturales, ¿no? Producir tomate, por ejemplo, en el Cono Sur, puede ser tal vez más barato porque hay más posibilidades de acceso al territorio o al agua, ¿no? Que producir en el Valle Alto, donde se carece de extensiones de territorio y donde tu huerto no es más que 300 metros cuadrados, digamos, ¿no? Y tienes poca agua, poco terreno, pero, digamos, en Aiquile o en Misque puedes tener una hectárea, digamos, ¿no? De acceso a terreno. Entonces, hay cuestiones que también hacen diferente al tema del precio, porque a veces el consumidor te compara, ¿no? ¿Por qué estás vendiendo tan caro cuando las condiciones de cada productor en su territorio son distintas? Y si tomamos en cuenta en eso, entonces no puede haber un solo precio. Entonces, a veces hay que saber que el tomate de este lugar va a costar mucho más caro porque las condiciones son estas. No hay agua, no hay territorio, no hay terreno, no hay esto, no hay aquello, ¿no? Entonces, lo mismo, en este otro lugar puede ser más barato y a veces eso no es muy comprensible, eso se pierde en el mercado, esa relación, o sea, solo se ve como mercancía, no se ve más allá que hay un productor y hay unas condiciones que vive el productor, ¿no? Eso. Entonces, eso básicamente.
María Eugenia, gracias por todos esos aportes. Quería que pudieras ingresar también a compartirnos, ¿no? El tema de género, las brechas de género al interior de las organizaciones económicas campesinas, ¿no? El papel protagónico en la producción, en la organización de las mujeres siempre ha sido fundamental. Sin embargo, la toma de decisiones normalmente se ha hecho popularmente y desplazando a las mujeres ya en ese plano, ¿no? Eso, ¿cómo se ha modificado en estos tiempos, ¿no? Porque si se mantienen las OECAS, estoy seguro es que es gracias al aporte, ¿no? A ese papel protagónico de las mujeres, ¿no? Eso se refleja en la parte de las decisiones, de la conducción. Quisiera que nos pudieras hablar también de un poco de eso, María Eugenia. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Sí, es verdad, estas cuestiones pasan también, ¿no? El manejo de roles en las organizaciones productoras, hay un poco de, tal vez de, si se puede decir, de machismo arraigado, ¿no? Incluso que es ya más hasta cultural para algunos, ¿no? Así siempre ha sido, así debe ser, ¿no? Pero a nosotros nos ha costado romper, hemos hecho proyectos de escuela de líderes para mujeres, hemos visibilizado un papel, el rol de la mujer, y hemos encontrado que las mujeres en la parte de la producción campesina juegan un rol muy importante desde la conservación de la semilla hasta el tema de la transformación, ¿no? Y la venta de los productos. Es decir, el papel de la mujer en toda la cadena productiva es esencial. Lo malo es que a veces no es visibilizado. Entonces, nosotros hemos intentado trabajar durante mucho tiempo, hemos sacado incluso una marca para visibilizar el rol de las mujeres en los productos. Nuestra marca se llama Ecomujer, que está en la miel, en las verduras, ¿no? Y tenemos organizaciones netamente de mujeres, dos organizaciones de pura mujeres, que son las que producen hortalizas. Y en la apicultura se nos ha complicado por el tema del que la apicultura es una actividad a veces muy técnica y a veces también que es desconocida para las mujeres por el esfuerzo que implica, por el tema de la del peligro a la abeja o el miedo que se le tiene, ¿no? Entonces hemos intentado ver de romper estas lógicas que se hacen en torno a la parte productiva. Ah, no, las mujeres no pueden hacer esto, es peligroso o es muy pesado, ¿no? Y eso se evidencia en sí de alguna manera, pero hemos visto que dentro de la cadena productiva hay cosas que las mujeres pueden jugar un papel muy importante. Entonces, sí hay machismos encubiertos, si se puede decir, culturales dentro de las organizaciones productoras, pero una de las cosas que las OECAS vienen trabajando es el tema de género, ¿no? Muy fuertemente para que haya representación de las mujeres en la toma de decisiones, es decir, tienen que ser presidentas, vicepresidentas, ser algo en el cargo directivo en sus organizaciones. Eso ya lo tienen por principio las organizaciones productoras, ¿no? Esto las OECAS, ahora no sé, el movimiento campesino en sí es bien diferente también de acuerdo a los lugares, ¿no? Para nosotros es una lucha constante, ¿no? Lograr que las compañeras vayan trabajando fuertemente, porque también tiene que ver con la autogestión económica, la autonomía, porque muchas de las mujeres en las organizaciones rurales o en el campo están solas con sus familias porque hay harta, ahora se puede evidenciar que hay harta migración de brazos masculinos al exterior o a otros lugares por la crisis, ¿no? Entonces son las mujeres que terminan en el campo garantizando la soberanía alimentaria y el sustento familiar.
Mauge, querida, ya para ir cerrando este espacio, quisiera que nos compartas también acerca de las acciones, tal vez, que vienes realizando desde el Estado central para que se fortalezcan estos espacios, se generen como más espacios de comercialización también, pero condiciones óptimas para la producción en territorio, desde el gobierno central, pero también gobernaciones y municipios, si hay algún tipo de acción concreta, o caso contrario, si es que no hubiera, ¿cuál es la demanda que surge desde esta instancia de la cual eres tu parte, ¿no? Y se han venido trabajando ya.
Bueno, nosotros tenemos una ley, ¿no? La 338, que es la ley de las OECAS y de las OECOMS, que se ha promulgado en el 2013, ¿no? Y que nos favorece de hecho a las organizaciones productoras campesinas, a las OECAS, pero poco se ha visto eso. Nosotros como Cochabamba poco hemos visto, no puedo hablar por los otros departamentos, ¿no? Pero se ha manejado de otra forma, no sé a quiénes se ha beneficiado, pero a nuestras organizaciones poco o nada se les ha beneficiado. Se les y vemos que eso es un retroceso, ¿no? Para las organizaciones productoras. Lo mismo pasa en los espacios de comercialización. No hay un reconocimiento, si se puede decir, dentro de la ley, dentro del Estado, en las políticas públicas al productor, a las organizaciones productoras, todo. Pero ese reconocimiento meramente solamente es escrito en papeles, digamos, ¿no? Y ha llegado el momento cuando tenemos que entrar a un desayuno escolar o tenemos que entrar al subsidio de la lactancia o a otros espacios como que hemos estado peleándonos para que los productores puedan acceder. La burocracia estatal es grande, ¿no? O sea, ahí te mide a las empresas, a todas por igual, ¿no? Los municipios pasa lo mismo, ¿no? Es una pelea constante, porque con el tema del desayuno escolar lo hemos visto, ¿no? Quieres acceder al desayuno escolar, tienes que ser una empresa, tienes que facturar, tienes que tener solvencia fiscal, tienes que tener cuenta bancaria, o sea, un sinfín de papeleo que a veces los productores no pueden cumplir, ¿no? O no pueden llegar a cumplir a no ser que tengan un apoyo, ya sea de cooperación o desde el mismo Estado, para que puedan tener toda esta figura para cumplir y acceder a mercados justos, ¿no? Y en el mercado justo, como es el subsidio y eso, te miden por igual, ¿no? No les interesa si tú eres ecológico, productor sostenible. Dicen, no, yo consigo, no sé, miel más barata que la tuya o manzana más barata que la tuya, ¿no? Entonces, no está muy definido en tema de la comercialización a través del Estado y para el tema de los subsidios. Bueno, aunque ahora he estado observando que están exigiendo sello ecológico, pero los pequeños productores, del cual con los que yo trabajo, porque estamos hablando de los productores de la agricultura familiar campesina, que son los pequeños y trabajamos de manera asociativa, las posibilidades, digamos, de acceso a espacios de comercialización grandes son casi pequeñas o inexistentes, ¿no? Esto es una lucha permanente al final de tú a tú con el consumidor para nosotros, de porque lograr mercados grandes desde el Estado con el Estado, pues, hemos logrado con un municipio, después no hemos podido con otros municipios, ¿no? La burocracia nos ha consumido, digamos, en eso, ¿no? Entonces, lamentablemente así estamos para el tema de la comercialización, entonces no hay espacios, ¿no?, que puedan ser garantizados desde el Estado para la comercialización, a excepción que UCCNAPE nos organiza a veces ferias del productor al consumidor, pero estas ferias no necesariamente se vende toda la producción, ¿no? Entonces siempre se ha buscado mercados grandes como el subsidio, el desayuno. Por ejemplo, nosotros tenemos 200 apicultores en todo Cochabamba de nuestras organizaciones, y a las 200 o 250 apicultores no vamos a vender pues poca miel, se junta harta miel, ¿no? Entonces se quiere un mercado para eso, pero no hay, porque tampoco la empresa les ha estado comprando miel a los apicultores, ¿no? Entonces hay un sinfín de demandas que no se han resuelto, no sabemos cómo se maneja, es bien complejo esto, pero ahí estamos, ¿no?, tratando de sobrellevar.
Mauge, querida, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y nosotras en este espacio. Nosotros estamos muy agradecidos y agradecidas por poder contar con el espacio que ustedes vienen gestionando también, porque nos parece vital en estos momentos, ¿no? Se sabe que la vida en los territorios urbanos, en todo el país, se sostiene gracias al trabajo de las manos de productores, productoras, hermanos, hermanas que están en el área rural de nuestro país, ¿no? Siguen sosteniendo y criando la vida y garantizando también la misma. Entonces, si podrías compartir con nosotros y nosotras también dónde se encuentra ubicada la tienda Campesino, y pues qué ofertas tienen para el momento, para que la población también se vaya aproximando, y si hay contactos a nivel nacional también, si hacen envíos, ¿cómo sería?
Ya, gracias, Gaby. Sí, nuestra tienda está ubicada en la calle Bartolomé de las Casas y avenida Calancha. Estamos en la zona del estadio, en la ciudad de Cochabamba, al lado de la Cruz Roja. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con el nombre de Campesino, pero con la primera letra está con K, ¿no? Entonces voy a pasar los links para que puedan. Nos encuentran, podemos hacer envíos a los departamentos. Estamos manejando, de nuestras OECAS manejamos 4 rubros principalmente, 4 o 6 rubros, pero la tienda también está ligada a otros SPGs, a otras organizaciones de productores. Entonces tenemos cereales, lácteos, hortalizas, miel, charque, tenemos artesanía, tenemos huevos, tenemos un poco de fruta, a veces tenemos algunos otros productos transformados que vienen del Beni, que viene de Santa Cruz, aceites de la Amazonía, chocolate, café. Entonces hay una diversidad de productos que todos son de origen de productor campesino o de productor, de pequeño productor, y sobre todo de Bolivia, ¿no? No vendemos ningún producto que no sea de Bolivia, ¿no? Entonces todo de pequeño productor. Entonces nos pueden buscar por las redes sociales como Campesino y o escribir al 764-29186, que es el número de WhatsApp de Campesino, ¿no? Entonces, eso.
Muchísimas gracias, Mauge. Hasta un próximo encuentro y pues vamos a estar atentos y atentas a lo que vienen gestionando desde estos distintos territorios. Un gran abrazo.
Gracias, Gaby. Un abrazo.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.